Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estoy en Roma en un congreso de cristianos perseguidos al que me han invitado. Acabo de escuchar un relato espeluznante de lo que sucede en Maiduguri. Maiduguri es un pueblo que está al norte de Nigeria y que, está controlado prácticamente por Boko Haram. Lo llamativo es que haya todavía allí cristianos trabajando para los refugiados. Acabo de escuchar a un trinitario que ha contado cómo atienden a los niños para que no pierdan la formación. Y en España, Sánchez está preocupado. Sánchez está preocupado por la amenaza que le ha hecho Esquerra de retirarle su apoyo para la convalidación del decreto de ayudas con motivo de la subida de la inflación. Esta amenaza la hace Esquerra porque quiere explicaciones del caso de espionaje de los líderes independentistas con el famoso software Pegasus. Lo que hizo o no hizo el gobierno, el hecho de que existiera o no existiera realmente ese espionaje y el hecho de si tuvo o no tuvo la adecuada cobertura legal, por ejemplo, a través de un mandato judicial, eso es un secreto. Es un secreto porque es uno de los asuntos reservados. Y solo se puede revelar ese secreto en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que no está constituida. Hoy el mismo Bolaños ha dicho que van a constituirla lo más rápido posible. En cualquier caso, Bolaños se ha mostrado dispuesto a desclasificar esa información del CNI para aclarar los hechos. Se ha puesto en marcha el Defensor del Pueblo, que ha anunciado una investigación defensor del pueblo del Partido Socialista. A falta de comisión de secretos oficiales, quizás se pudiera informar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien debería certificar o no la licitud de las escuchas en el caso de que se hubieran producido. Estamos ante una película que ya hemos visto en otros momentos. Esquerra amenaza con tumbar el decreto de medidas contra la inflación, que se vota en el Congreso este jueves. Y lo hace como ya lo ha hecho otras veces. Esta es la cantinela habitual de Rufián.
Cada martes, de hecho, podría solucionar un montón de cosas en este país. Harta. Y tanto va al cántaro a la fuente. Nosotros nunca hablamos de encuestas, pero somos imprescindibles para la gobernabilidad.
Somos imprescindibles. El problema para Sánchez es que Esquerra no siempre va de farol. Recordemos lo que pasó con la reforma laboral. Los diputados de Esquerra votaron en contra y la reforma laboral solo salió en el Congreso por un voto, que fue el diputado del PP, Cerezo, el que se equivocó y salvó al gobierno. Desde el independentismo han encontrado por fin, después de los últimos meses, el modo de hacerse un hueco en la política nacional de la que estaban desaparecidos. Aragonés, el presidente de la Generalitat, asegura que el espionaje de Pegasus es el más grave acontecimiento que se ha producido en la democracia española. En otras ocasiones, Sánchez ha conseguido que Esquerra cediera haciendo cesiones, no en el tema que se debatía, sino en aquellas cuestiones que los republicanos consideraban prioritarias. ¿Qué es lo que considera prioritario Esquerra en este momento? Que se vuelva a celebrar una reunión de la famosa mesa de negociación para reconocer lo que no se puede reconocer, el derecho de autodeterminación. Parece que las escuchas, si hay, empezaron en 2017, pero se intensificaron y mucho a partir de 2020, cuando el jefe de la oficina de Puigdemont ya había empezado a viajar a Rusia a contactar con espías rusos. Sí, el Estado espió a los independentistas, cosa que todavía se tiene que certificar. Lo hizo para defenderse de un ataque a la soberanía española por los independentistas y por los rusos. Es conveniente que se haya hecho, eso sí, dentro de la ley. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos a esta hora que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario esta tarde para informar a sus consejeros del adelanto electoral al mes de junio. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues sí, ha sido hace solo unos minutos. El presidente andaluz ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario para esta misma tarde. Sobre la mesa, la convocatoria de elecciones. Tras la reunión con su equipo, Juanma Moreno firmará el decreto que se publicará mañana en el BOJA. El presidente es el único que puede fijar la fecha de las elecciones y, según ha confirmado su entorno a COPE Andalucía, Juanma Moreno convocará elecciones en domingo y no otro día de la semana. Por tanto, a esta hora y cumpliendo con los plazos establecidos por ley, podemos confirmar que todo apunta a que las elecciones serán el domingo 19 de junio.
Gracias, Yolanda. Mañana a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a Juan Moreno Bonilla en Herrera en COPE. Y el miedo a la armonización fiscal que el gobierno quiere aplicar en 2023 ha elevado un 30% el número de donaciones hasta rozar las 175.000 en 2021. Y no solo en comunidades como Madrid o Andalucía, donde los impuestos como sucesiones o donaciones están bonificados al 99%, sino también en Cataluña, que tiene una fiscalidad más dura. Ahí también las donaciones han crecido más de un 40%. Una decisión que, como nos explicaba en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes, no significa que tengamos que dejar de disfrutar de nuestro patrimonio.
Tú puedes decir, oye, mira, yo te hago una donación del bien, pero no del usufructo. Todo bien puede llevar asociado un usufructo. Un dinero puede dar un tipo de interés o puede dar un rendimiento. Unas acciones pueden dar unos dividendos, unos beneficios. Un inmueble se puede alquilar. Tú puedes perfectamente una donación decir, te dono la propiedad, pero no te dono el usufructo. Y por lo tanto, yo, mira, ya el piso en el que vivo, soy muy mayor, creo que me quedarán pocos años de vida, ya te hago una donación ahora, pero me quedo yo viviendo aquí.
Y Galicia ha superado ya las cifras de peregrinos registradas en 2019, antes de la pandemia del coronavirus, con 38.134 personas que han recorrido hasta el día de hoy el Camino de Santiago en lo que llevamos de año. COPE en Galicia, Patricia Iglesias.
En lo que llevamos de 2022 han recogido su Compostela casi 2.600 peregrinos más que en 2019 por estas fechas. El último año antes de la pandemia marcó cifras inéditas en la llegada de caminantes a Santiago, así que este segundo año jubilar consecutivo tiene todas las papeletas para ser nuevamente histórico. Abril ha vuelto a ser el mes de despegue definitivo, con más de 27.000 credenciales entregadas frente a las poco más de 24.000 de 2019. Silva es alemana, llegaba esta mañana a la Plaza del Obradoiro después de 35 días de camino desde Irún.
La vida me ha...
esperaba.
El camino me ha esperaba. Él me ha... dicho que tengo que hacerlo.
El 60% de los caminantes que han llegado hasta ahora eran españoles y la ruta que eligió más de la mitad, el camino francés.
Y el Real Madrid a las puertas de la semifinal de la Champions. Luis Munilla.
Mañana es el día. Mañana arranca la semifinal de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid. El equipo de Ancelotti afronta esta tarde el último entrenamiento y lo hace pendiente de los tocados. Y estamos también atentos a la sesión de trabajo del equipo de Guardiola. Manchester, Miguel Ángel Díaz.
A las 8 entrenará el Real Madrid en el Etihad Stadium, prueba definitiva para Alaba y Casemiro. Mendy, que ayer se entrenó con el equipo, apunta a titular. Alaba podría también ser de la partida. Lo de Casemiro está más complicado. Trata de recuperarse de una rotura fibular. En ese caso, Kroos sería el 5 del equipo. Por parte del Manchester City, estuvieron ausentes durante los 15 minutos abiertos para los medios de comunicación tanto Stones como Walkers. Problemas para Guardiola para recomponer la defensa.
El Manchester City-Real Madrid mañana. El miércoles, el Liverpool-Villarreal con la duda de Coquelin. Hoy se cierra la jornada de segunda división con el partido Almería-Sporting a las 9. En baloncesto, Gaby Deck ya ha dado negativo en COVID y viaja para el Maccabi Real Madrid de mañana en la Euroliga. Y esta noche, en el partidazo de COPE, va a estar la flamante número 2 del tenis mundial, Paula Badosa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 19 grados y sol en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelven las nubes con posible lluvia por la tarde. El tráfico, un accidente, la M40 en los túneles del Pardo hacia la A6 está generando 7 kilómetros de retención. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3, Villaverde sentido A42 y Hortaleza dirección A2. Podemos. El juez del caso Mascarillas ha acordado retirar el pasaporte a los empresarios Medina y Luceño y que firmen cada 15 días en el juzgado. El juez ha seguido así la petición de PSOE y Podemos en las acusaciones populares, aunque la Fiscalía no había solicitado ninguna medida cautelar. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para Mamadou, a día de hoy Guipúzcoa es igual a casa, y ahora entenderás por qué. Dejó Senegal en el verano de 2018 gracias a la ayuda de su hermano mayor, ya afincado por aquel entonces en Ondarroa, y quien, a pesar de advertirle de las dificultades del viaje por su propia experiencia, aún así le consigue un billete a Francia y un visado como turista. Mamadou pasó 2 meses en Marsella, pero sin perder de vista su objetivo, reunirse con su hermano en España. Así hizo, y una vez aquí, además de intentar buscarse la vida como carpintero, una profesión que él domina desde los 14 años, se interesó, ¿sabes por qué? Por el remo, ¿sí? En diciembre de 2019 se apuntó a un club y en ese momento, con una pandemia que vendría un año más tarde y le obligaría a dejarlo temporalmente, sin ser consciente, es verdad, comenzó una larga historia de amor por eso, por el remo, que continúa hasta hoy. ¿Y de qué manera? Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Bueno, es curiosa la historia que nos traes, la de Mamadou. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Hombre, yo creo que el coraje de Mamadou es impresionante, ¿no? No solo por dejar su país, Senegal, ya en verano del 18, y empezar una nueva vida, sino por el empeño que tiene de convertirse en el mejor en remo. Uh-huh. Que para conseguir algo tienes que intentar ser siempre el mejor. Y ahora, bueno, pues Mamadou está en ello, a pesar de no haber practicado ningún otro deporte acuático. Ahora pertenece al club de remo de Orio. Compagina su trabajo fijo como carpintero con el de, bueno, pues con el de entrenar diariamente, que esto es un trabajo. Y su sueño es convertirse en el primer africano en remar en la concha. No tengo ninguna duda, Pilar, y seguro que tú tampoco, de que lo va a conseguir.
Mamadou Sarr, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero, ¿y de dónde te viene esta afición por el remo? ¿Por qué te decidiste a apuntar? ¿Qué es lo que te atraía de remar? Cuéntanos.
Pues estaba trabajando en un restaurante y pues eso, tenía unos amigos que sus padres eran de la directiva del club de remo de Ondarroa. Y pues a partir de una conversación que tuve con uno de los chavales, y pues me llevó con su padre y el padre me llevó al club de remo de Ondarroa para probar. Y ahí me presentó a Iñaki Rassi y pues ahí empezó todo.
Bueno, ahí empieza todo, no solamente en el remo, sino en tu contacto, se puede decir, con el agua, Mamadou, porque no habías hecho ningún otro deporte acuático. Yo no sé si eso le da a uno un poco de miedo a la hora de meterse, bueno, pues en uno de ellos, ¿no? Y debutar de alguna forma.
Claro, y sí, en el principio me dio un poco de miedo, pero no lo del agua, pero claro, cuando llegué en el club, el entrenador lo primero que me preguntó, a ver si te gusta sufrir. Esa es la primera pregunta.
Si te gusta sufrir.
Si te gusta...
Me encanta.
Si te gusta sufrir, dijo. Sí, es que no lo he entendido yo tampoco bien.
Esa fue la primera pregunta y pues me quedé un poco acojonado.
Joder, no me extraña, claro. Cualquiera, a ti te dicen, ¿te gusta sufrir? Dicen, no, me voy, adiós.
Parece la profesora de fama, Javi, tú que te acuerdas,
claro,
¿no?
Claro, claro, ya ves.
Espérate, que vamos a saludar al entrenador. Iñaki Errasti, tu primer entrenador y ex remero de Orio. Hola, Iñaki, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, pero hombre, ¿cómo
buenas tardes, Momo.
Buenas tardes, Iñaki, máquina.
Pero Iñaki, ¿cómo le dices eso lo primero? Que te gusta sufrir.
Bueno, pues va un poco en plan vacile también, pero bueno, para que sepa que el remo es un deporte muy sacrificado, muy duro, y bueno, pues le dije eso, pero bueno, en plan, un poco en plan bromas, Y bueno, pues fue así. Uno de la directiva me dijo que había un chaval de Senegal que quería probar a remar y bueno, como aquí en Ondarra tenemos las puertas abiertas para todos, pues le dije que sí y bueno, y aquí apareció al club.
Oye, pero cuando hablas de sufrir, ¿a qué te refieres? A ver, Iñaki, explícanos. ¿Sufrir es entrenar cuántas horas al día? ¿Qué es sufrir? Explícanoslo.
Bueno, sufrir es, pues bueno, sacrificio y luego también el esfuerzo físico que hacemos aquí, pues es brutal, es muy duro y bueno, aparte de eso, pues bueno, heridas en el culo, en las manos y es un deporte, eso, muy sacrificado y luego que te quita mucho tiempo. No entrenamos 6 días a la semana y cada día pues 2 horas, 2 horas y media no nos quita nadie. Entonces, eso, compaginar con el trabajo, familia y bueno, cada uno tiene sus cosas y es muy duro y muy sacrificado.
A ver, Mamadou, el primer día que entrenaste, ¿al día siguiente te podías mover? Cuéntame cómo eran, cómo las agujetas, lo que te dolía, lo que no, cuéntanos.
Ya, lo que ha dicho Iñaki, después de 2 días ya tenía el culo jodido, no podía ni chutar ni nada.
Pues fíjate, que yo me pensaba que lo peor era la espalda, más que, hombre, es un deporte de espalda, supuestamente, ¿no?
Ya, no fue en el ergómetro y luego pues al después de la siguiente semana no tenía el culo jodido y no podría hacer. Llegamos al club a entrenar, dije que no voy a hacer ergómetro, que voy a correr, que tenía el culo jodido. Claro, no entendía. Y cuando llegué, pues un chaval me dijo, aquí, aunque tengas el culo jodido, siempre tienes que hacer, pero con esponja.
O sea, hay trucos entonces para seguir entrenando. Oye, y ahora llevas ya, bueno, la pandemia supongo que os paró un poco y volviste otra vez. Bueno, ¿cómo va lo de ser el primer africano en remar en la concha? A ver, ¿eso cómo va, Mamadou? ¿Para cuándo?
Eso no sé para cuándo va, porque yo todavía me queda mucho que aprender y eso puede ir hasta largo tiempo, puede ir hasta, bueno, hasta puede ser el año que viene, pero nunca se sabe. Estoy en ello, estoy aprendiendo y pues haciendo caso a mis entrenadores y a ver.
Oye, Iñaki, ahora vamos contigo. Cuéntanos qué habilidades, qué tiene Mamadou para este deporte que no tenga otro, ¿eh? Cuéntanos si tiene cualidades para llegar a lejos.
Sí, lo importante es, bueno, para llegar a ese nivel, lo que está diciendo de la concha y eso, pues aparte de tener ganas también hay que tener cualidades, claro, y bueno, por lo menos desde el principio demostró que tenía ganas, es un chaval fuerte y bueno, poco a poco fue mejorando sus marcas en el ergómetro y remando también cada vez va mejorando y bueno, yo creo que va en el camino, pero bueno, no se tiene que precipitar, hay que ir paso a paso. El año pasado ya hizo la temporada cedido en el Anchove, en un club de RC2 que ganaron la liga y ya sabe lo que es ganar banderas también y bueno, poco a poco, este año ha subido una categoría, está en RC1 cedido en Orio y yo creo que está en buen sitio para seguir progresando hacia arriba.
Porque Mamadou, tú has encontrado aparte de un deporte, ¿qué más has encontrado, por ejemplo, en el club de remo de Orio donde estás ahora? ¿Qué más se encuentra con el deporte? O sea, es el deporte, por supuesto, pero ¿qué más alrededor?
Alrededor de la, o sea, ahí hay un buen ambiente en el club y hay buena gente y la verdad que me tratan muy bien los entrenadores, tanto los entrenadores como los remeros que están ahí. Y pues siempre me intentan de rectificar cuando hago algunos errores en la trinera o fuera de la trinera y pues estoy a gusto con ellos, la verdad.
Oye, Mamadou, cuéntanos un poco, porque todo esto que estamos contando es parte de una aventura tuya personal, ¿no? Estamos contando que dejas Senegal, te lanzas, vienes a España con el objetivo de reunirte con tu hermano, y así ha sido, ¿no? El hecho de reencontrarte con él, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco esa parte de la aventura, ¿no? También lo que supuso para ti dejar Senegal, venir hasta aquí. Me imagino que el remo ha sido también parte de la terapia, ¿no? Pero ha tenido que ser una época dura, difícil, ¿no?
Ya, sí, eso era. El remo me ha pillado en camino, pero el primer objetivo era llegar a España, porque, claro, en África todos sabemos cómo está la situación. a todos los jóvenes, cada uno le quiere salir a buscarse la vida mejor y donde pueda tener una vida mejor. Y bueno, eso es lo que me motivó. En un principio, pues quería pasar por Marruecos. Mi hermano, él pasó por Marruecos en el 2011 y pues me dijo que yo sé lo que hay ahí y que no te dejaría nunca pasar ahí, ni a ti ni a tus hermanos pequeños. Y pues eso, y me consiguió un visado y todo. Un visado de Francia, un visado de turismo en Francia, y eso, y ahí pasé, y cuando llegué pues empecé con él en un restaurante donde trabajaba, y ahí surgió lo del remo, ¿no? Y pues eso. Uh-huh. Y aparte que a mí me ha gustado siempre, soy un chico muy activo, no me, siempre el deporte me ha gustado siempre, y he jugado al fútbol hasta los 18 años, y luego dejé y hacía deporte de mi parte, salir a correr y eso, que siempre me ha gustado. Y bueno, si el remo me ha pillado en el camino, que es un deporte también muy sacrificado, pero también me gusta. Y me gustaría llegar, como lo que he dicho en la entrevista pasada, me gustaría llegar lejos en el remo. Y bueno, nunca se sabe.
Bueno, y lo estás intentando. Tú dices también...
Pilar, un momento. ¿Tú te has dado cuenta de lo que ha dicho? Es que ha dicho que conoció... Es que esto me hace mucha gracia. Ahora se conoce un poco más de por qué le gusta. Y a Iñaki un poco más. Dice que conoce el remo en un restaurante, el tío. No es que conozca el remo viéndolo, viendo la concha como sufren y tal. No, no. Conoce el remo en un restaurante. Claro, ese... ahí es donde estaba el tercer tiempo, ¿no? Que también debe haber, Iñaki.
Sí, bueno, aquí en Ondarroa pues es un pueblo de costa, de pescadores, y bueno, se vive el remo con mucha intensidad, y bueno, yo creo que él, como estaba en Ondarroa, pues poco a poco iría notando eso también, y bueno, como pasamos todos los días en los entrenamientos ahí en la ría remando, pues también le llamaría la atención, o bueno, le creo que, bueno, se le puso ganas de probar y bueno, pues hasta hoy.
Ya está hoy.
Y ahí sigue, y bueno, yo creo que lo importante es que, bueno, pues ya, bueno, solucionas no, pero bueno, ya tiene su vida, su trabajo, pues mira, está a gusto con el deporte, aquí también cuando estuvo con nosotros se integra muy bien en el grupo, en Orio también sé que está a gusto, o sea que con eso yo ya... Sabiendo eso, yo también ya estoy a gusto y bueno, que siga así y bueno, que qué siga bien. Con nuevos proyectos y para adelante.
Oye, qué bien. Oye, Mamadou, una pregunta, que tú cuando te acercaste al remo, porque oye, esto me gusta, yo quiero probar, luego conociste a Iñaki, ¿sabías nadar?
Sí, yo sabía nadar porque sabías yo nadar. Nací en una isla.
Vale. Digo, a lo, como dices, no practicaba ningún deporte acuático, a saber, ¿no? Sí. A lo mejor te metiste ahí, menos mal, ¿no?
Sí, ahí, bueno, en general no se practica deporte acuáticos. Yo soy de una isla, pero nunca he entrado remando. Lo que hacíamos es jugar al fútbol y otras cosas, pero deporte acuático nunca he dicho.
Bueno, pues aquí estás. ¿Sabes que me gusta también lo que ha dicho Iñaki, ¿no, Javi? Uh-huh. Mamadou, que tú ya tienes, pues eso, amigos, aficiones, tienes tu contrato fijo también. Sí. Y tienes sobre todo un proyecto de vida aquí, que creo que es lo que no... encuentras o no encontrabas, ¿no?, en tu país de origen, ¿verdad?
Eso es, sí. Sí, bueno, sí, tengo una vida porque, claro, tengo un trabajo que si todo va bien puede ser para toda la vida porque es un trabajo que me gusta. Y bueno, esto aquí también en Euskadi soy muy a gusto y no tengo en la cabeza en ningún momento de salir aquí. Así que yo creo que aquí seguiré y aquí haré mi vida también.
Bueno, pues nunca nada. Sabe, pero bueno. Y que te veremos remar. Te veremos remar en la concha. Vale. Estamos seguros de ello. Con ese. Bueno, con.
Claro, es que la concha es un poco como me imagino, será como la Champions, ¿no? O sea,
como
es
el emblema.
Claro, ¿no? Iñaki es ya Champions. Llegar a lo más.
Sí, ¿no?
Sí, al final es como la Olimpiada del remo. Al final, todo remero que anda en la trainera, pues su ilusión o, bueno, sueña siempre con eso y es lo más que se puede ganar en la trainera.
Ajá. Pues nada, que lo veamos todos, ¿eh? Iñaki Errasti, primer entrenador de Mamadou y ex remero de Orio, gracias por atendernos también y por decirle esa primera frase que yo creo que fue lapidaria y fundamental en la vida de Mamadou como remero, lo de vas a sufrir, quieres sufrir. Y Mamadou, gracias, que te vaya todo fenomenal, un abrazo.
Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Nos vemos.
Vale, venga, estamos.
Mira, vale, amor.
Adiós. Es que parece, bueno, bueno, parece que ha nacido ahí. O sea,
hombre, sí, sí, pero eso ya te das cuenta tú. Te das cuenta de que dice, yo conocí el remo en un restaurante. Sí, pues bueno, claro. Sí, todo, todo al final, el deporte al final, una de las cosas más bonitas que tiene, aunque te estés preparando para una Champions, como dicen, es esa sensación de equipo y ese tercer tiempo, como decíamos, ¿no? Que es donde se hace familia además de equipo.
En fin, es estupendo conocer gente como ellos. Oye, Javi, por cierto, de decirte, tengo que decírtelo, que me ha encantado lo que has subido ya a Instagram.
Ah, lo de Boliche.
Que ha tenido un exitazo que yo también he contestado. Y lo tengo aquí delante, ¿no? Una imagen que se ve a Javi haciéndose un autoselfie, un vídeo con su perro detrás. Sí. Dice, antes de sacarle dije la palabra mágica metida en otras conversaciones para ver si la entendía en medio de otras palabras. Y sí, la entiende perfectamente y nos hace a todos la pregunta. ¿Cuál es la palabra mágica con tu perro? Oye, y la cantidad de respuestas que estás teniendo.
Sí, sí. Es que, fíjate, genial. Tú puedes decir, no lo voy a decir, bueno, sí, paseo. Tú puedes decir paseo en medio de una palabra, en medio de una frase. Hablando con otra persona, una conversación, que levanta la cabeza el tío y hace pum, y se te pone a mirar como diciendo, ya toca. Y dice, joder, macho.
Sí, sí, brutal.
Qué espabilado,
brutal,
el tío, ¿eh?
Pero me llama muchísimo la atención los comentarios de mucha gente. Bueno, la mía te lo he puesto, la mía es toma. O sea,
muy bien,
toma.
Muy bien.
Palabra toma, mágica. Mágica. Toma. Y ya está. Y sale de donde sea y viene corriendo. Bueno, Javi Nieves, gracias.
Un beso, Pilar.
Un abrazo fuerte. Adiós. Es momento para acercarnos a Securitas Direct. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Pues sí, porque para tomar, Pilar, este consejazo. Y es que a veces sales de casa, la casa se queda vacía, se quedan tus hijos, piensas en todo lo que dejas ahí, es inevitable, ¿no? Las personas, las cosas, todo nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, ni mucho menos, porque puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado que te haga especial ilusión, pero a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Se llama a Securitas Direct al 900-666-777. Seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
La palabra clave esta tarde de lunes con los oyentes es puzzle. ¿Por qué te gustan los puzzles? ¿Cómo te aficionaste? ¿Cuál es el más grande y más difícil que has hecho nunca? ¿Has tenido algún accidente horrible con un puzzle de 5.000 piezas que estabas a punto de terminar? Y mira, a lo mejor el perro, por ejemplo, salió corriendo y ¡pumba! Le dio un golpe y salió volando el puzzle. ¡Qué horror, ¿no? Bueno, en fin, que nos cuentes anécdotas, curiosidades, cómo has hecho ese puzzle de tantísimas piezas. Es lo que estamos hablando con la gente hoy. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues, Pilar, hablando de perros y de puzzles, anda, escuchamos a Javi de Jaén.
Pues a mí me regalaron un puzzle de 1.000 piezas, que era una selva de esta amazónica, que eso era, oh, madre mía, eso era una locura. Eso tenía de hojas por todos lados, de árboles, de todo, de Me lo tomé en serio y empecé con él. Pim, 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 pim. Pues me quedaban por pegar exactamente unas 15, 16 piezas. Me levanté de la mesa, me fui a la cocina a hacerme un café. Cuando volví, me había tirado la perra el puzzle al suelo y lo tenía mordiéndolo. ¡Ay!
¡Qué dolor! Se lo estaba comiendo de más.
Es que me lo puedo imaginar. Y comiéndose las piezas.
Cuando
a ti,
te quedan 15.
Y en ese momento dices,
¿qué hago? ¿Qué hago contigo?
¿Y qué hago contigo? Eso. ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Madre mía.
¿Cómo te coja? Esa sería la palabra en ese momento. Bueno, tenemos un récord de 24.000 piezas.
¿Qué dices?
1,80 m de alto, 4,20 de largo. Dice que es su récord, pero los hay más grandes.
Pero ¿dónde lo pongo? Perdón.
Pues mira, le he pasado a Elena una foto.
¿En una nave industrial? ¿Dónde?
En el salón de casa.
¿Tiene un salón grande? Porque si no, ni cabe.
Pues en dos paredes, Pilar. En dos paredes lo tiene puesto. Le he pasado una foto a Elena Fornas para que la ponga en Twitter.
¡Qué barbaridad!
Sí, 24.000 piezas. Luego Alicia...
En arroba la tarde cope, es nuestro Twitter.
Eso es. Luego Alicia está haciendo uno de 18.000 de la Capilla Sixtina. ¡Hala!
De la Capilla Sixtina.
Y dice que no tiene sitio. Lo va a tener que hacer en dos partes porque mide más de 3 metros de largo.
¡Ojo! No me extraña. Es que claro, imagínate, tienes que inhabilitar una parte de tu casa, de tu salón, que no se puede tocar y nadie puede tocar eso ni mover. Entonces, claro, efectivamente no es tan fácil. 18.000 piezas también. La Capilla Sixtina, qué chulada, tú.
Qué bonito. Uf. Y cuánta paciencia. Y es que es verdad, hay mucho aficionado a los puzzles.
Hola, gente. A mí me gusta mucho hacer puzzles. No es que haya hecho muchos, pero los que he hecho me han ayudado además en momentos difíciles. Hace muchos años hice el más grande, 2.000 piezas. Vivía todavía en casa de mis padres y me dejaron tener el puzzle, tardé meses en hacerlo, en la mesa del comedor. Así que durante todo ese tiempo no se pudo usar la mesa. Y no, nunca se cayó. Y luego se enmarcó. Recientemente también he hecho uno, pero ya más pequeñito, de 300 piezas. Y luego otro hace un par de años de 1.000 piezas. Así que se lo recomiendo a cualquier persona. Venga, pasarlo bien.
Mira tú, o sea, que sí que tienes...
Es adictivo, por lo que
sí, sí, o es ese poder de terapia, ¿no? Para mucha gente, de tranquilizar, de los nervios. Es curioso, a mí me pondría de los nervios y a la gente les tranquiliza, ¿no?
Sí, lo relaja.
Yo creo que depende mucho de cada forma de ser. Que entiendo por lo que dice esta oyente que en realidad tú lo haces sobre un soporte, porque si no, ¿cómo levantas eso luego para enmarcarlo?
Exactamente.
O sea, tiene que tener un soporte que luego tú puedas levantar el puzzle para luego llevarlo a enmarcar.
¿Así?
Que digo, pues ya, pero un momento. Y si mide lo que mide este, que tienen dos paredes de la casa,
uh-huh.
¿Tú cómo sacas eso de casa para que te lo enmarque?
A mí no me lo preguntes, no tengo ni idea.
Pero
hay que tener ahí un cuidado, tú dime.
Bueno, impresionante.
Ahora te voy a poner un oyente que también le ha salido mal esa jugada, ¿eh? Ya teniéndolo hecho, lo fue a mover para tal y pumba, al suelo.
Qué dolor.
Sí.
Qué dolor.
Sí.
Bueno, pues hablamos de puzzles. Puzzles, sí, muchos. Tenemos esta tarde con muchas piezas, algunos que tienen que ser una auténtica maravilla. Deben llevar un trabajazo tremendo. Queremos más. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es hoy el Día Mundial del Radio Aficionado.
Hay más de 30.000 licencias en España, ojito, ¿eh?
¿Veis de Yowal Kital que os habéis creído que estabais ahí en el desembarco en Normandía?
Sí. No.
¿Y vosotros de chico no cogíais dos yogures y poníais un hilo para hablar uno con otro?
Con mi vecino, sí. Carlitos. Alberto ahora está alucinando.
Cierro, cambio.
Te faltó decir Mayday.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de... Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de hogar en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes al Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes al Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es, te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y 500 años se cumplen en este 2022 de la primera vuelta al mundo que inició Fernando de Magallanes y finalizó Juan Sebastián Elcano. Las nuevas rutas marinas convirtieron a Sevilla en la puerta del Nuevo Mundo. En el siglo XVI, desde la Casa de la Contratación a orillas del Guadalquivir, partían naos y galeones hacia los principales puertos del mundo: Veracruz, La Habana, Cartagena de Indias y, por supuesto, Manila. Una ruta que suma alrededor de 15.000 millas marinas, surcando la gran autopista transoceánica. La flota llegó a tener 9.000 tripulantes que partían hacia el Nuevo Mundo con el sueño de enriquecerse y emprender una vida mejor. La mayoría eran hijos de la pobreza y muchos de ellos buscaban saltar a las Indias como emigrantes ilegales, huyendo de la justicia. A bordo les esperaba una larga travesía, hacinados en condiciones poco o nada saludables, con la amenaza del escorbuto y otras enfermedades, y donde muchas veces encontraban la muerte. Pablo Emilio Pérez Mallaína es catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla y un gran estudioso de esta época. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor.
Muy buenas tardes.
¿Qué buscaban estos hombres del océano? ¿Qué les llevaba a echarse a la mar?
Pues les llevaba mucho, la mayoría de los casos, a escapar de la pobreza, porque Sevilla era una ciudad, una de las más ricas de Europa, pero también tenía una de las que tenía más pobres, ¿no? Entonces, cuando no se podían encontrar con un oficio adecuado, pues se lanzaban a la desesperada al mar. Así era la mayoría, ¿no? Pero también había quien iba por buscar aventuras, ¿no? También había un grupo de gente, ¿no? Uh-huh. Y también iban porque les pagaban en dinero. No, eso no era corriente. Acá mucha gente les pagaban en especias en ese tiempo. No se les daban un saco de trigo. Sin embargo, a los marineros les pagaban en moneda. Y con esas monedas, pues, ellos podían, por ejemplo, al llegar a América, desembarcar, huir y convertirse en emigrantes. Porque estaba complicado para que les dejaran a la gente corriente pasar a América. Había que pasar unas barreras muy importantes de la Casa de la Contratación. Y sin embargo, como marineros siempre hacían falta, ellos se metían en los barcos. Las autoridades no eran tan cuidadosas con los antecedentes de esta gente, y cuando llegaban a América simplemente desertaban, ¿no? Eso también influía mucho.
Los hombres del océano, vida cotidiana de los tripulantes de las flotas de India, siglo XVI. Así es como se llama este libro, se titula este libro, que narra, como estamos contando, las historias de aquellos marinos que se embarcaban, pues eso, como estamos contando, para buscarse la vida, ¿no? Y vemos que, bueno, pues en general eran de procedencia, bueno, pues de una extracción social, pues baja, sin muchos recursos, aunque también había aventureros. ¿Y de dónde eran? ¿Principalmente de Andalucía o llegaban de prácticamente toda España?
Sí, bueno, no, de toda España no. Digamos, en las expediciones mercantiles, es decir, las flotas que salían de Sevilla, la mayoría eran de los españoles, me estoy refiriendo a los españoles, ¿no? Porque había después un porcentaje de extranjeros muy importante. Uh-huh. Pero si cogemos el 100% de los españoles, pues el 90% eran vascos y sobre todo andaluces. De la cornisa cantábrica, es uh-huh. decir, una de las zonas que más marineros ha dado siempre a España, ¿no? Galicia, Cantabria y el propio País Vasco, ¿no? Y después de Andalucía, que eran mayoritarios, ¿no? Ahora, si se trataba de una expedición militar, la gente de la cornisa cantábrica, sobre todo los vascos, eran la punta de lanza de las armadas de guerra españolas, ¿no? Desde siempre, ¿no? Y entonces eran mayoritarios la gente del Cantábrico, especialmente los vascos, en las armadas militares, ¿no? Pero después, aparte de esos, más o menos el 90% serían entre vascos y andaluces en todas las expediciones, tanto militares como mercantiles. Pero había por lo menos un porcentaje de entre el 15 y el 20% de extranjeros, ¿no? Porque no se llegaban a cubrir, digamos, las plazas de las armadas, que a veces podían llegar a tener 8.000 tripulantes, ¿eh? Es una
8.000 tripulantes.
Sí. Wow. Sí, en un año.
Sí.
8.000 tripulantes. Fíjese que el Escorial, que hizo Felipe II, y que era la gran obra civil de España, necesitó no más de 900 obreros al mismo tiempo, para hacer una comparación. Y sin embargo, las flotas cada año necesitaban de entre 7, 8, 9.000 incluso. Es que eran muchos barcos y en fin, era un tráfico muy intenso. Sí, sí.
¿Y cómo era la vida a bordo? ¿Cómo era el trabajo? ¿Cómo era también, no sé, tenían tiempo libre en algún momento? ¿Qué hacían? ¿Cómo era la vida a bordo?
La vida a bordo en un barco de madera pues es muy, muy, muy dura, ¿no? Porque, bueno, las condiciones de, por ejemplo, alguien como nosotros que le guste lavarse un poco todos los días, eso es absolutamente imposible, ¿no? Los barcos no llevaban agua nada más que para beber, por ejemplo, ¿no? Entonces, decían que los barcos del rey se olían antes de verse, ¿no?
No me extraña. Punto.
Sí, allí además iban también animales y tal. Y después había iba mucha gente en poco espacio. Aproximadamente la media es un metro y medio cuadrado por persona. Eso significa que en un piso de 150 metros cuadrados, hombre, que es grande, pero tampoco es un palacio, en un piso de 150 metros cuadrados iban 100 personas. Fíjese lo que es en un piso, digamos, grandecito, normal, convivir durante varios meses con 100 personas, ¿no? Pero las comidas eran una cosa importante, ¿no? Que yo se reunía la gente, se sentaba en el suelo, ¿eh? Había una olla comunal donde la gente metía la cuchara y paso atrás, en fin, unas condiciones duras. Después de trabajo también duras, ¿no? Aunque eran unos trabajos que para nosotros no nos resultan tan extraños porque se parecían a los de las factorías modernas, porque eran los barcos, eran unos espacios cerrados, tenían maquinaria muy sofisticada, tenían turnos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Así, y todo eso en los barcos, que era una máquina, insisto, y la más compleja de su época, era normal. En los trabajadores, digamos, del campo andaluz o español del siglo XVI, eso no se daba. La gente trabajaba de sol a sol, aire libre, sin cobrar en dinero. En fin, era una gente que tenía una vida dura, pero que tenía también esas
compensaciones, ¿no?
Sí,
claro.
Sí. Y en los viajes de descubrimiento, los primeros que iban estos a las Molucas, como ahora estamos celebrando lo de Magallanes, ¿no? A los marineros se les daba la capacidad de traer unas pocas especias, clavo, pimienta, que valían muchísimo, muchísimo. 70 veces más valían en España que en origen. Se les dejaba traer su pequeña carguita, hacer su pequeño negocio, lo que se llamaba las quintaladas. Eso valía más que el sueldo, muchísimo más que el sueldo. Eso también era una ventaja. Por ejemplo, Juan Sebastián Elcano, cuando llegó de vuelta de su viaje de circunvalación, su sueldo fueron unos 100.000 maravedíes, ¿no? pero sus quintaladas, es decir, la carga de especias que él vendió, costó, le proporcionó 5 veces más, 500.000 maravedíes. Y así, en esa proporción, a los marineros, ¿no? Así que se les, de alguna manera, se les subvencionaba con esas, con esos enganches para que la gente fuera a viajes tan difíciles y tan peligrosos.
Sí, pero que para muchos era la manera de encontrar un futuro, ¿no?
De salir de la pobreza.
De salir de la pobreza. Incluso, como nos comentabas, muchos que querían emigrar, pues era la manera de irse también, y ya no volver y buscarse ese futuro después en América. De todas maneras, hay un capítulo del libro que dedicas al buque como lugar de vida y de muerte. Es decir, había muchos que encontraban la muerte a bordo.
Sí, sí. Y lo más que encontraba la muerte a bordo, curiosamente, cuando el barco estaba parado en los puertos tropicales de América. Porque entonces se desataban epidemias. Uh-huh. Entonces, si, por ejemplo, tenían que estar... Había puertos, por ejemplo, Nombre de Dios o Portobelo, que están en el norte de Panamá, que es una zona muy lluviosa, sobre todo en verano, donde las temperaturas son muy altas y donde también hay muchos mosquitos, hay malaria, fiebre amarilla. Y los barcos tenían que estar allí esperando a que la carga de plata llegara por el Pacífico, desde el Alto Perú, del Perú, desde Potosí, llegaba por el Pacífico hasta Panamá, que el Panamá tiene costa al Pacífico, y después en burros o en barcas, atravesando el río, llegaba a la costa atlántica de Panamá. Y mientras tanto, los barcos tenían que estar esperando allí. Allí se desataban las epidemias, porque la gente tenía que estar a bordo de los barcos, porque si no se puede levantar un temporal y el barco se puede hundir. Hay que estar atento a amarrar el barco, a desamarrarlo, a echar el ancla. La gente se les obligaba a estar en esos sitios tan insalubres y allí se desataba una mortandad y moría el 10, el 20% de los tripulantes. Joder. Curiosamente, morían más cerca de tierra que en medio del mar.
Que en medio del mar, es curioso, sí. Y decimos que también era, sin duda, una oportunidad para muchos. ¿Alguno de ellos se hizo rico?
Marineros... Bueno, hay algunos naufragios donde los marineros, en el momento de que todo el mundo quería abandonar el barco, pues pedían a los comerciantes que les dieran grandes cantidades de dinero para que los metieran un hueco en la barca de salvamento. Anda. y se dieron casos, sí. Ahora hay una exposición en el Archivo de Indias en Sevilla de un barco que se llamó Nuestra Señora del Juncal, que naufragó cerca de la costa de Yucatán en México, y eso pasó. Así que sí que se hicieron ricos. Por cierto, a todos esos que llegaron con estas joyas de otros los metieron en la cárcel.
Vaya, mira, les estaban esperando entonces.
Algunos, sí.
Los hombres del océano, vida cotidiana de los tripulantes de las flotas de India, siglo XVI. Súper interesante, desde luego, esta narración, ¿no? Este libro con historias que la mayoría de nosotros pues no conocíamos.
Pero son reales.
Y reales, además, efectivamente. Pablo Emilio Pérez Mallaína, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Descubre un auténtico paraíso con las ventajas de Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta del Caribe con todo incluido, hasta los vuelos, sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express. Consulta condiciones.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Démosles un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero. Y cobertura de equipamiento técnico para guantes, casco y cazadora. Y además que evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate un seguro de moto desde 77 euros en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Descubre lo mejor de las islas griegas, el norte de Europa o los Emiratos Árabes con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O enamórate del Mediterráneo embarcando desde puertos españoles con bebidas y tasas incluidas desde 719 euros. Haz tu reserva con la tranquilidad de poder cambiar sin gastos y al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europack es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Europack.com.
Ay, la funda del sofá. Ay, qué pintas llevas. Ay, otra vez las mates. Ay, que no llegas. Ay, que te has hecho en el pelo. Ay, qué pantalones. Ay, qué horas son estas. Ay, cómo se entere tu padre. Ay, qué disgusto. Hay que ver cómo tienes la habitación. Tú a tu madre la llevas sorprendiendo toda la vida. Este 1 de mayo puedes volver a sorprenderla con un décimo del sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional. Ay, cómo le toquen 15 millones. Ay, cómo le toquen.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Bajar el precio de la gasolina 20 céntimos significa que usted paga 15 a través de lo que ha pagado ya de impuestos.
Porque 5, tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Elena!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hablamos de puzzles con los oyentes de La Tarde. En Ávila se ha celebrado este fin de semana el Campeonato de España de Puzzles con récord de participación después de la pandemia. Hay mucho aficionado a los puzzles, lo estamos comprobando hoy, mucho aficionado entre la gente. Gente, por cierto, Rosa, lo he puesto así en Twitter, he flipado, así de claro, con el puzzle que nos ha mandado el oyente, efectivamente, que hace esquina en la pared de su salón.
Sí, sí, dos paredes.
Me parece impresionante, o sea...
24.000 piezas allí metidas.
Pero qué barbaridad de puzzle, qué maravilla, bueno.
Pero tenemos Capilla Sixtina de 5.000, el Guernica de 3.000, la última cena de 3.000 piezas, tenemos perros que se comen las piezas, el conejo también que se comió medio puzzle, ¿también? Nos cuentan por aquí. Sí. Y hay muchos motivos a la hora de hacer puzzles. Ahorrar también puede ser uno.
Buenas tardes, gente. Nosotros con los puzzles tenemos una dilatada experiencia. Tenemos 2 de 5.000, 8 de 2.000, 3 de 1.500, 4 de 1.000. Nosotros empezamos porque había que empezar a ahorrar para pagar el piso. Entonces nos compramos los 2 de 5.000, en lo cual estuvimos casi 2 años. Una vez compramos el piso, como no teníamos hijos, cogimos una colección de Ana Gede. Y luego ya los últimos que han llegado han sido para los niños. El último ha sido uno de 1.500, el Mapa Mundi de los Piratas del Caribe. Tuvimos también un follón con él porque se nos cayó... Cuando lo teníamos ya la mitad hecha, se nos cayó al pasarlo de un panel a otro. Que tengáis buena tarde.
O sea, pero ahorrar quiere decir que como te dedicas al puzzle...
No sales. Y no gastas.
Ah.
Entonces, claro, dices, venga, vamos a hacer puzzles.
Anda, sí, vamos, no es ninguna tontería.
Nos entretenemos.
Claro
puede
que
ser
sí.
También esto de los puzzles un motivo de chantaje, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pasó cuando me casé con mi mujer. Y es que el grupo de amigos sabían que le me gustaban mucho los puzzles y no se le ocurre otra cosa que regalarnos un puzzle que era de 3.000 piezas. Y cuando terminábamos el puzzle, teníamos que mandarle una foto donde se viera el puzzle que estaba hecho. Y entonces nos hacían una transferencia del regalo de los 20 y tantos amigos.
Creo de verdad.
Puzzle de 3.000 piezas, pues tiene su tiempo. Por las noches intentando hacer el puzzle. Total, nos casamos en septiembre y terminamos el puzzle como a mediados de marzo y abril y hasta entonces no os dieron el regalo. Venga, un abrazo, chao.
Jolín con los amigos,
sí,
¿eh?
Nos hemos quedado con las ganas de saber cuál era ese regalo. Ay, pero claro, bueno, para eso yo tenían que montar el puzzle.
Sí. Bueno, a lo mejor era dinero, pero bueno.
Sí, está bien. Sí, sí, pero o lo montas y nos mandas la
o
foto
nada.
O no hay regalo. Bueno, y sobre puzzles nos estáis diciendo todo esto.
Buenas tardes, me llamo Fernando, desde Palma de Mallorca. Soy un aficionado a los puzzles, junto a mi hijo Álvaro. El más grande que hemos hecho es de 24.000 piezas.
Dices que tela el Guernica. El hombre de Vitruvio de Da Vinci en 3.000 piezas. Eso no se descolgaba de mi salón y ni la vida.
Los puzzles primero se enmarcan con las piezas que previamente por colores se organizan. Y así es más fácil hacerlo.
Ayer mismo terminé uno de un cuadro francés precioso de 500 piezas. Es un vicio extraordinario. Y lo que decía uno que acaba de hablar, que mientras haces el puzzle puedes escuchar la radio perfectamente y eso es una maravilla.
Pues nada, ¿eh? Yo encantada de la vida, que sigan los oyentes, la gente haciendo puzzles y por supuesto escuchando esta radio.
La foto que hoy me ha llamado la atención la ha tomado Andrea Bocone, que se dedica a tirar retratos por estas calles de Roma por las que estoy. La escena a la que Bocone ha disparado su cámara es una escena sencillísima. Unas escaleras en cualquier rincón de estas calles de la ciudad eterna, escalera de piedra noble, piedra algo picada por el tiempo. Los escalones muy anchos. Después de bajar uno de ellos hay que dar al menos dos pasos para alcanzar el siguiente. Cosa extraña en esta ciudad, la escalera está limpia y está limpia también la pared de la que arranca la piedra. Es una pared blanca, una pared recién enlucida. En uno de los últimos escalones, apoyada en el muro de nieve, está una mujer con un gran moño, largos pendientes, manoletina sin calcetines y una chaqueta encima de una camiseta escotada. Una chaqueta porque todavía estamos en el mes más cruel, en abril, y el viento es fresco y la sombra es una amenaza. La mujer, bien vestida, apoya la espalda y la cabeza en el muro. Parece una mendiga de una luz que le tueste el rostro, de una luz que después de rebotar en la pared encalada le haga ver con más claridad lo que hasta ese momento ha visto entre nubes negras, entre nieblas, con frío en los huesos. La mujer de la foto es una mendiga del calor del sol de abril, todavía demasiado tímido, pero un sol capaz de ser tierno, de acariciar la piel con algo de picardía. Un sol capaz de empezar a cerrar heridas. Un sol de abril que es capaz de conseguir que uno esté razonablemente confiado, razonablemente apoyado en una pared blanca. Con el sol de abril, del que la mujer de la foto se ha hecho una suplicante, parecen llegar noticias de un futuro mejor.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y la radio continúa. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
En el discurso inaugural de la Asamblea de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella ha dado un repaso a las cuestiones candentes, tanto eclesiales como de la sociedad en su conjunto, teniendo muy presente el sufrimiento de quienes padecen la invasión de Ucrania y destacando la ayuda de tantas instituciones de Iglesia, en especial de Cáritas Internacional. El cardenal ha destacado con preocupación el retroceso democrático y el crecimiento de los populismos, especialmente en el viejo continente. Uno de los parámetros de la salud de una democracia es la libertad real para el debate público y para las iniciativas que surgen de la sociedad civil. Fenómenos como la llamada cultura de la cancelación producen un clima asfixiante para quien se atreva a discrepar de los nuevos dogmas. En el contexto de una creciente polarización, se confunde a veces sana laicidad con laicismo excluyente y se cuestionan derechos fundamentales como la objeción de conciencia. Mientras se exalta teóricamente la libertad, se pone en riesgo su ejercicio efectivo, algo que se manifiesta también en la pretensión de silenciar a la Iglesia o de estigmatizarla. El cardenal Omella ha recordado que la Iglesia no tiene intereses económicos ni geoestratégicos particulares. Su misión es continuar la obra misma de Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar. Y en este momento histórico convulso, quiere colaborar con todos los agentes sociales para edificar el mundo que viene desde su experiencia de siglos.